bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him, man. George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Hace un par de semanas nos acompañó Raúl Alzola, Bicirruli. Hoy ya podemos decir que el crowdfunding que puso en marcha para editar su libro Una Vuelta y un Después ha sido un éxito. Y seguimos hablando de libros, en cierta manera. Tenemos con nosotros a Daniel Zaragoza, escritor y cicloviajero, al que la COVID-19 detuvo en la Patagonia Argentina. Charlamos un buen rato con él y nos pone al día de su viaje. Además, hablamos con Juanjo Alonso, nuestro amigo el Capitán Pedales, que nos cuenta su recorrido por el GR22, la ruta de las aldeas históricas de Portugal. Una ruta con muy buena pinta. Eso sí, ya nos dice Juanjo que hay que dar pedales. Un camino no para llegar lo más rápido posible de una aldea a otra, sino para llegar por el camino más bonito. Finalizamos con Jezabel, que nos pone al día como cada semana del viaje de Andy Kos en su European Divide Trail. Un saludo, viajero.
Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
Ushuaia, empecé el 30 de diciembre y bueno, pues iba con la intención de llegar hasta Alaska. También llamé al viaje a América sin prisa, tampoco tenía una fecha de vuelta, yo calculaba 2 o 3 años y bueno, está haciendo América sin prisa, pero del todo, vamos. Ahora sí que ya, si había un ápice de prisa, sí, ahí. Sí, sí.
Viajando despacio, marcha hoy hasta Zapala, en la provincia de Neuquén, en el norte de la Patagonia Argentina, para hablar con Daniel Zaragoza, un viajero al que hemos visto en redes sociales desde hace mucho tiempo y que puso en marcha ya en 2012 un proyecto realmente interesante que se llamaba Escribiendo el Mundo. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Chus. Encantado de hablar contigo.
Igualmente. Oye, cuéntanos, ¿qué era Escribiendo el Mundo?
Como tú bien has dicho, empezó en 2012. Yo antes era fontanero, fui fontanero 15 años en Zaragoza. Y con
yo
la crisis
también era fontanero.
Tuve que cerrar también. Ostras, mira, mira. Sí, sí, plomeros que dicen aquí. Aquí llaman plomeros en Argentina. Y bueno, también pues el poner tuberías y cambiar calderas dentro de que era un trabajo igual de digno que cualquier otro, no era lo mío. Y esa crisis del 2008 que a tanta gente nos hizo cambiar de vida, pues para mí fue una oportunidad. Me di cuenta que a mí, bueno, a mí me gustaba mucho viajar. Quería hacer algo diferente, por lo menos pegarme un año sabático y vendí todo lo que pude, una Harley Davidson que tenía, el móvil, y me compré un billete solo de ida para ir a Tailandia y durante el viaje escribí mi primera novela. También me gustaba mucho leer, escribía cositas y me fui con la intención de escribir esa novela y ya, bueno, la terminé íntegra estando en el viaje y me gustó tanto la experiencia que decidí crear ese proyecto Escribiendo el Mundo, que fueron 3 años, 3 viajes, 3 libros, En la primera parte estuve 6 meses en el sudeste asiático y salió esa primera novela, se llama Lo que el mar no se lleva. En la segunda parte estuve 5 meses en la India y Nepal y escribí una segunda novela histórica. Y la tercera parte di la vuelta al mundo pasando por los 5 continentes y ahí ya escribí un libro que ese es autobiográfico, eso ya fue de mi experiencia. Y desde entonces, pues la verdad que no he parado de viajar, de escribir, de hacer cosas y dedicado al 100% a, bueno, a mi proyecto, a mi propósito y a este estilo de vida.
La verdad es que buscando información para tener todavía más claro esos viajes tuyos, he visto que además te gusta experimentar, te gusta probar, te gusta también un poco ese reto de ponerte a prueba en cosas diferentes y ahora te embarcas en un viaje en bicicleta desde Ushuaia hasta Alaska y nos cuentas que empiezas el 30 de diciembre en Ushuaia. ¿Por qué ese cambio al cicloviaje, al viaje en bicicleta?
Yo tenía muchas ganas de hacer un viaje de autosuficiencia, porque ya en mis viajes, y también a mí me encanta la naturaleza, los deportes de montaña, y había caminado mucho. La verdad que no era muy ciclista, sí que había tenido varias bicicletas de montaña y había ido un poco pues, por los montes de allí cerca de Zaragoza, pero nunca me había gustado mucho la bici. Y estuve hasta el último momento dudando entre recorrer América en bici o caminando. Yo quería recorrer América porque me enamoré cuando di la vuelta al mundo. Estuve en Perú, Colombia y Brasil. Y la verdad que es una maravilla. Y también tener el idioma, las maravillas que hay, ¿no? Y al final me decanté por la bici. Además, yo no tenía bici porque tenía antes una bici que además era una bici buena. Y la sorteé entre mis lectores antes de dar la vuelta al mundo, la regalé. Yo pensando que no iba a ir en bici porque tampoco me gustaba mucho. Pero luego me pasó eso, que no tenía bici y una amiga me regaló una que tenía en un trastero. Además, una bici de, yo creo que tenía unos 30 años, de acero, pesa 20 kilos. Llevaba allí un montón de años abandonada. Y con esa bici hice el Camino de Santiago. Lo hice desde Zaragoza, ida y vuelta. Y fue un poco como la prueba de fuego, ¿no? Yo ya tenía pensado recorrer América, pero me he hecho un viaje en bici. Dije, bueno, pues voy a probarme primero. A ver si me gusta y también a ver cómo me sentía. Y lo bueno que tiene la bici, seguro que está de acuerdo conmigo, Chus, es que es un transporte súper agradecido, que enseguida coges el ritmo, pues aunque al principio te duele un poco el culo y te cuesta, pero cuando llevas un par de semanas te haces a ella y antes a mí, por ejemplo, el hacer, yo qué sé, 80, 100 kilómetros, lo veía como algo, vamos, inalcanzable, porque yo hacía 20, 30, 40 kilómetros como mucho. Pero luego te das cuenta que como tienes todo el día, pues el hacer esos kilómetros, pues lo puedes hacer. Y me encantó la experiencia del Camino de Santiago. Y ya también estuve dudando hasta el último momento si esa bici, llevármela al viaje, si comprarme una aquí, llevármela, si comprarme una en Ushuaia. Incluso estuve mirando alguna tienda ahí en Ushuaia. Pero el problema que hay en Argentina, que ahora que ya llevo 9 meses aquí y lo estoy viviendo, es que todo lo que viene de fuera es carísimo y hay pocas cosas. Hablé con una tienda ahí en Ushuaia y dije, a ver, ¿qué bicicletas tienes así para viajar? Dice, no, tengo una bicicleta. Tenían un modelo de bicicleta. Entonces tampoco había mucho para elegir. Y al final, como tampoco tenía mucho dinero, dije, bueno, pues me la llevo. Y empecé con ella desde Ushuaia y hasta aquí me ha traído, hasta Zapala. O sea, que la verdad que ha dado muy buen resultado. Bueno, y he de decirte que la bici se llama Peregrina. La bauticé en el camino, le puse ese nombre. Y en 6.000 kilómetros recorridos, entre lo que recorrí en el camino y los que he recorrido aquí, no he pinchado ni una sola vez. Bueno, increíble.
Tocaremos.
No lo explico, pero no he pinchado ni una vez.
Tocaremos madera para que eso continúe así, que está muy bien, que está muy bien. Oye, y sales de Ushuaia y te pasa lo que nos ha pasado a todos, lo que les ha pasado a tantísimos otros viajeros, que el coronavirus te hace parar. Y en el caso de Argentina, además, con unas condiciones tremendas, ¿no? Porque son ya 7 meses parados.
Sí. La verdad que fue un palo muy grande, porque llevaba 3 meses pues recorriendo. Bueno, pasé 4 veces entre Argentina y Chile, pero cuando subes vas cruzando la frontera varias veces. La verdad que fue una maravilla ver el Cerro y el Cerro Tora, a mí que me gustan las montañas, las Torres del Paine, el Perito Moreno, Ushuaia, ya que es una gozada. Luego el viaje en sí, lo que más me ha impactado, porque bueno, pues he estado en muchos sitios de montaña y me encantan, pero para mí lo más impactante y lo que más me ha gustado al final han sido las largas distancias. Eso no lo había visto nunca. Momentos que hay 300, 400 kilómetros sin nada, sin haber ni una gasolinera, una tiendecita. O sea, pues esa autosuficiencia, ¿no? La vez que más tiempo estuve fueron 8 días, sin parar en ningún pueblo, totalmente solo, con el viento en contra. Ha sido una prueba, pero también ha sido algo muy bonito y muy transformador, ¿no? Pero claro, yo iba súper motivado, ya pensando que ya había recorrido la Patagonia, que era la primera prueba de juego. Para mí era una prueba importante, ¿no? De decir, pues mira, si paso la prueba de la Patagonia, estoy preparado para llegar hasta Alaska, ¿no? Y cuando más fuerte me sentía y motivado, pues justo viene esto que no nos esperábamos nadie. Además, yo estaba totalmente separado de los medios de comunicación. Y sí que había oído cositas, había hablado con mi familia, algún amigo. Justo el día que salí de San Martín de los Andes, que fue el último pueblo así grande antes de llegar aquí, ese día confinaron a España, o sea, fue el día que empezó la cuarentena en España, y tardé como 4 o 5 días en llegar aquí, totalmente también en solitario, totalmente aislado de todo. Y cuando vi y ya estaba, llevaba un día la cuarentena y me tocó parar, además... yo tampoco sabía qué tenía que hacer, pues llegué por la tarde, además muy cansado, y fui a un camping que está a las afueras, que es un bosque comunal, un bosque que hay, además es el único bosque que hay a decenas de kilómetros, esto es un desierto, y monté allí la tienda de campaña, estaba cerrado, y al día siguiente vinieron gente de, bueno, pues aquí de la municipalidad, gente, bueno, también la policía y tal, y les pregunté qué podía hacer, y me dejaron quedarme allí, y estuve allí los primeros 15 días acampado, en esta arboleda y bueno, fue un palo grande, sobre todo, y un momento de aceptación, ¿no? Ya el segundo o tercer día de decir, bueno, el viaje se puede terminar, pues es un sueño. Yo ya pues pensaba en 2 o 3 años viajando, pero hay veces, ¿no?, que la realidad te llega, ¿no? Pues fue, yo digo que fue una bofetada de realidad. Y también hubo ese momento de aceptación, de decir, bueno, pues se puede terminar. Y también un momento también de decir, pues con lo que está pasando, ¿no? Con las noticias que llegaban, sobre todo en ese momento que fue también de mucha incertidumbre, estaba muriendo mucha gente, tampoco se sabía muy bien lo que estaba pasando. Pues el pensar en un viaje lo veía incluso como un poco algo egoísta, ¿no? Pero bueno, también fue pasando el tiempo.
Lo que te quería preguntar, antes de que sigas contando, que me parece muy interesante, desde que te pusiste en marcha a viajar en 2012, ¿habías estado tanto tiempo seguido en un mismo sitio?
Bueno, ahora viví 3 años ahora en el Pirineo Aragonés, también viajando mucho, yéndome, pero también era un sueño para mí vivir en el Pirineo. Pero quitado eso, lo que más había estado en un lugar fueron 4 o 5 meses, o sea, siempre viajando, y ahora pues eso, estar sobre todo 7 meses y en un lugar donde no quieres estar, porque ahora, bueno, pues ahora vemos que me han tratado muy bien aquí, pero al final estoy obligado, estoy encarcelado porque no puedo salir de aquí, de este pueblo, y es una prueba dura, sobre todo para una persona inquieta que se mueve y viaja tanto como yo, pero bueno, al final también me ha ayudado a trabajar la aceptación y también a saber aprovechar todas las circunstancias y saber aprovechar el tiempo y dedicarme a trabajar y a escribir y crear, que es lo mío. Al final, también por ese lado, lo he aprovechado bastante.
Cuéntanos, ¿cómo después de dejar ese bosque, de dejar esa acampada, te has buscado un sitio donde estar? Porque leí que estabas compartiendo en una casa con una familia.
Hombre, me pasó que claro, el principal problema que tenemos los viajeros, ¿no?, ya conozco a varios que les ha tocado esta situación, es que no hay alojamiento. No hay hoteles, no hay camping, es imposible el alojarte, ¿no? Entonces, o dependes de la ayuda de alguien o que te alquilen. Pero bueno, yo estando ahí en la arboleda, hubo una mujer argentina que ya lleva siguiéndome bastantes años, ha leído varios de mis libros, y me mandó un mensaje diciéndome que era de aquí, de Zapala, y ya me dijo que conocía a mucha gente, que si necesitaba algo, que le dijera. Y ella se lo comentó a Daniel, un periodista de aquí de la zona, y él hizo una nota en un periódico local, y esa nota la leyó un montón de gente, Y de repente un día empecé a recibir mensajes de personas. Además fue por la noche, ya recibí 4 mensajes y al día siguiente un montón de mensajes ofreciéndome su ayuda, dándome su cariño, preguntándome si me hacía falta algo, ofreciéndome comida. E incluso una señora me ofreció una casa para quedar. Y bueno, fue algo mágico porque en 3 días recibí más de 200 mensajes de personas ofreciéndome su ayuda. Yo a todos le decía lo mismo, que estaba bien, que realmente podía ir a comprar, tenía dinero. Pues a todos, bueno, decía eso, ¿no? Agradeciéndole. Pero lo de la casa me lo pensé porque también estaba totalmente salvajado, porque llevaba 3 meses en la naturaleza. Y meterme en una casa a estar ahí encerrado, bueno, me lo pensé un poquito, pero por otro lado, pues estoy en la Patagonia, había días de mucho viento, ya venía el invierno, y acepté. Y además fue así, vine aquí, que me trajo un chico de la municipalidad, y la señora me dio las llaves, sin conocerme de nada, y me dijo, Daniel, esta es tu casa. Lo que necesites, aquí estamos. Porque es una casa anexa a la suya, ¿no? Es una casita pequeñita, anexa a la suya. Y bueno, pues es una familia que es una señora viuda con 3 hijos, 2 de ellos adolescentes. Y bueno, pues los primeros meses aquí la cuarentena fue súper estricta, pues no se podía salir para nada, solo para comprar. Y fueron las únicas personas con las que tuve contacto. La verdad que fue algo también, bueno, pues varias veces me invitaron a cenar a su casa, pues pude hablar con ellos de vez en cuando. Y cuando yo veía que esto se alargaba, porque esto cada vez se alargaba más, ¿no? Porque todos pensábamos que esto iba a durar 15 días, un mes, 2, pues yo varias veces le ofrecí pagarle un alquiler. Pero ella me decía que no, que la había hecho de corazón, que ya era parte de la familia, que no quería ganar dinero conmigo. Y bueno, pues yo ya pensaba, dije, bueno, pues cuando me vaya, pues le dejaré un sobre con dinero, con todo lo que pueda y ya está. Pero cayó una nevada, que fue la mayor nevada en 20 años. Además, fue increíble porque se pegó 3 días intensos sin parar de nevar, fue brutal. Y el tejado estaba ya bastante deteriorado, tiene más de 60 años la casa, y con el deshielo muchas de las tejas del tejado se cayeron y caía el agua chorro en varios lugares de la casa, ¿no? Había un montón de filtraciones y yo ya estaba creando un nuevo libro y un curso online y se me ocurrió crear un crowdfunding, un proyecto solidario, y que el 50% de lo que recaudara fuera para reparar ese tejado, ¿no? Y bueno, lo acabamos de terminar, hace una semana terminó. Además, en un momento dado fue como un milagro porque la verdad que empezó bastante mal. Faltaban 5 días para terminar y solo había recaudado el 38%. Y ya decidí que el 100% de la recaudación fuera para el tejado. Hice un vídeo que llegó mucho a la gente. También me puse a mandar como loco mensajes a todo el mundo. Y en 3 días recaudamos todo lo que faltaba, incluso un poquito más. Y vamos a poder financiar el tejado entero. Al final ha sido algo muy bonito porque vamos a financiar el tejado entero. Y bueno, pues va a ser también una manera muy chula de cerrar el círculo, ¿no? De esa señora que me cedió esa casa sin esperar nada a cambio, sin conocerme de nada. Y al final pues va a recibir pues mucho más de lo que esperaba. Es algo bonito.
Está claro que al final se cumple que el que da recibe, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y sobre todo yo creo que son los viajeros. Lo sabemos muy bien, y sobre todo cuando haces estos viajes de autosuficiencia, que muchas veces dependes de la ayuda de los demás. Y al final, yo creo que en la vida es eso, ¿no? Es un dar y recibir. Y sobre todo también, yo podría haberme aprovechado. Esto, pues mira, dices, oye, pues mira, me voy a quedar aquí 5 meses, 10 meses, sin pagar nada. Pero no sé, yo creo que es algo bonito el poder devolver ese favor. Y además, el hacerlo con la ayuda de la gente que me sigue, no, y de la gente que me quiere, pues ha sido algo, bueno, algo muy bonito.
Desde luego que sí. Y Daniel, con la incertidumbre que sigue habiendo, ¿no? Con esta situación de no saber qué va a pasar en el corto plazo, ¿qué te planteas? ¿Continuar el viaje? ¿Terminar allí? ¿Qué te ronda? ¿Qué te está pasando por la cabeza?
Yo ahora mismo todavía tengo esperanzas de continuar el viaje. Ya te he contado que en ese primer momento acepté que podía terminar, pero por otro lado, conforme ha ido pasando el tiempo, también me he dado cuenta, ¿no?, que bueno, pues esta situación, este virus, esta pandemia, con estas medidas que puedes estar de acuerdo o no, si algo me ha enseñado, porque también escribí un libro estando aquí, que se lo saqué en junio, se llama Cuarentena. Es una novela ambientada en la cuarentena, son 5 puntos de vista, o de 5 personajes totalmente diferentes. Y si algo me enseñó a escribir ese libro, es que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Entonces, el abandonar tu sueño, tu forma de vida, porque yo no me puedo olvidar, ¿no?, de que para mí viajar y este viaje es mi vida. No es ir de vacaciones, no. O sea, yo no puedo separar el viaje de mi vida, yo no puedo separar el escribir de mi vida. O sea, es parte de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que no podemos renunciar a nuestra forma de vida por un virus, porque lo diga la OMS, porque lo diga un gobierno. Entonces, bueno, pues hay que esperar. También pues hay unas medidas, hay unas leyes, hay esto que está pasando, pero esto pasará, ¿no? Esto habrá un momento que terminará. Entonces, también tengo muy claro que si vuelvo a España, y podría haber vuelto a España haciendo los trámites necesarios, lo más difícil hubiera sido ir a Buenos Aires, porque tengo 1.500 kilómetros y ahora mismo aquí es muy, muy complicado. Yo sé que han salido vuelos para repatriar a gente, pero ya ha sido bastante complicado. Pero ahora mismo todavía tengo esperanza y estoy esperando, pero también me he puesto un poco de ese límite diciembre. En diciembre ya llevaré 9 meses parado, un año de viaje, y tendré que tomar decisiones, tampoco puedo esperar eternamente, y sobre todo con las restricciones de Argentina. Porque está, ya lo están diciendo la gente, bueno, lo estoy viviendo yo, o sea, es la cuarentena más larga del mundo, es así, de las más estrictas y de las más ineficaces. Porque si me dijeras que estamos en cuarentena sin salir, encerrados en una ciudad, aquí, para que te hagas una idea, Chus, a día de hoy, después de casi 7 meses, solo podemos salir a comprar en días alternos, o sea, según tu documento sales lunes, martes y miércoles, lunes, miércoles y viernes o otros días. Hay toque de queda a las 8 de la tarde, los domingos no se puede circular, a día de hoy, después de 7 meses. O sea que, como te puedes imaginar, esto, vamos, es la gente está ya desesperada. Y es que encima está muriendo un montón de gente. O sea, que si dijeras, oye, pues no ha muerto nadie y esto ha dado unos resultados tremendos, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo va transcurriendo esto y si esto no levanta. Yo ya tengo varias opciones. Una de ellas sería pasarme a Chile. Realmente estoy a 150 kilómetros de la frontera con Chile. En principio yo no puedo pasar a Chile, las fronteras están cerradas, pero incluso, esto que no lo ve nadie, he pensado hasta pasar la frontera, nadie de Argentina, no sé. Pero bueno, hasta pasar la frontera clandestinamente. O sea, al final la puedo pasar por cualquier lado. Y si paso a Chile, siendo que vengo de Argentina y sabiendo cómo está la cosa aquí, yo creo que me acogerían y me... Porque es que en Chile se puede circular. Uh-huh. En Chile hay medidas, como también hay en España y en muchos países, pero allí se puede circular. O sea, al final, para mí es lo importante, ¿no? Otra opción es, bueno, pues a lo mejor cambiar de ciudad en Argentina, porque dentro de poder hacer algo, sería cambiar de sitio aquí, ¿no? Porque sería como otra aventura, ¿no? Ir a otro lado. Lo que tengo claro es que en diciembre me voy de Zapala, sí es. Y otra opción, ya sería la última, pues sería volver a España, pues hacer las gestiones oportunas y regresar a España, que esa siempre está ahí.
Es curioso porque es verdad que otros países también en Sudamérica han cambiado ya esas restricciones. Teníamos conocimiento de gente que estaba parada sin poder moverse en Ecuador, en Colombia, y ya se han reactivado esos movimientos con precauciones o con limitaciones, pero sí que está ya mucha gente otra vez en marcha y se hace sorprendente que un país tan grande como Argentina, con zonas además con densidad tan baja, pueda mantener este confinamiento tan estricto.
No, me es inexplicable. Y luego es que Argentina, que yo no lo sabía, lo primero de todo es que es 5 veces España en extensión. Y ahora que he recorrido más o menos la mitad en bicicleta, yo lo sé. Y luego, el 60% de la gente de Argentina, el 60% vive en Buenos Aires. O sea, es brutal. Ahí es donde están casi todos los casos, donde están casi todos los muertos. Luego hay ciudades, como puede ser Neuquén, como puede ser Córdoba, Mendoza, que son muy grandes también, ¿no? Pero realmente la necesidad de preocupación es en las grandes ciudades. Y luego, o sea, lo que está pasando aquí es algo inaudito a nivel económico. O sea, todos sabemos, pues bueno, que ha habido varias crisis, lo del corralito, pues lo hemos oído, tal. Pero es que lo que ha pasado aquí no tiene nombre. O sea, es brutal. Mira, para que te hagas una idea. Cuando empecé el viaje en diciembre, el peso, o sea, un euro, eran 65 pesos. Ahora mismo, un euro son 90 pesos. Eso en el cambio oficial. Pero si yo quisiera cambiar pesos a euros para sacarlos, está a 1,50. Y otro dato que es que este es brutal. Hace 20 años, el peso y el dólar estaban 1-1. Un peso era un dólar. Hace 20 años. El tejado, cambiar el tejado entero, cuesta 200.000 pesos. ¿Vale? Hace 20 años, 200.000 dólares, podías comprar una casa en Argentina, una mansión, con todos los muebles dentro. Imagínate. Pues ahora mismo en Argentina, con 200.000 pesos, cambias un tejado. O sea, es que es brutal. O sea, lo que pasa aquí es que no tiene nombre. Y lo que más me extraña y me impacta, que hablas con la gente y que la gente lo ve normal. Yo no lo entiendo, porque están tan acostumbrados a que pase esto. Ahí me han dicho que en la época de cuando el corralito iban a comprar por la mañana y por la noche las cosas valían más. O sea, en lo que llevamos de cuarentena hay muchas cosas que han subido el 30, el 50%. O sea, es brutal. Y esto va a terminar muy mal. O sea, yo veo que esto va a terminar muy mal. Ojalá me equivoque, pero no sé.
Bueno, no sé, confiemos, porque también es verdad que al final, y lo hemos visto todos los que hemos viajado por allí, también es un país muy rico. Yo estoy contigo en que es inexplicable lo que le pasa, ¿no? Ese sitio que ha sido el granero incluso de Europa en décadas, ¿no? Y de repente están en esa situación donde parece increíble que puedan llegar, ¿no?
Hombre, es inexplicable, porque es un país riquísimo en todos los sentidos, en materias primas, en naturaleza, en turismo, en la gente, que es lo importante. Hay un montón de gente súper preparada a nivel de educación. Toda la educación es totalmente gratis, hasta la universidad es gratis, cosa que en muchos países no es. La gente está súper preparada y la gente es maravillosa. Yo con la contacto con la gente que he tenido, es maravillosa. Y no se explica cómo puede estar. O sea, es inexplicable, pero bueno.
Oye, Daniel, antes de despedirnos, ¿dónde le recomendamos a la gente que busque tus libros? Cuéntanos, ¿dónde pueden hacerse con ellos?
No me lo más fácil. Están todos en Amazon. Ahora mismo es la única manera que se pueden conseguir en Amazon. Y luego vienen dado en mi página web, danielzaragoza.com, o buscándome en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Pues ahí también voy compartiendo pues todas las cosas que voy haciendo. Y la verdad que, bueno, pues es fácil.
Oye, hay que decir que alguno de ellos tiene una línea totalmente distinta, porque a mí me gustó mucho el de cómo vender, ¿eh? Eso es una buena estrategia, lo de ser persistente y lo de tener claro lo que uno quiere, está claro que es fundamental.
Sí. No, es mi séptimo libro. Y además me pasó, porque claro, yo vivo de escribir. Llevo desde 2012 viviendo, bueno, 2013 que salió mi primera novela, viviendo íntegramente de escribir. Porque también me hice una promesa que iba a vivir de escribir aunque tuviera que vender mis libros uno a uno. Esa promesa me la hice estando en una cabaña en la selva de Laos. Y desde que salió mi primera novela, he vendido mis libros en la calle, puerta a puerta por las casas, en la playa, que es donde más libros he vendido, en los viajes, en cientos de charlas. También he mandado miles de libros por correo, muchos también en internet. Pero he vendido más de 10.000 libros uno a uno. Y al final es eso, ¿no? Porque muchas veces en el tema de los viajes, ¿no? Pues te pregunta a la gente, ¿pero cómo lo haces, ¿no? Para poder vivir de viajar, de poder vivir de lo que te gusta. Pero algo muy importante es comprometerte con ello. El que no haya un plan B. Y luego tú conoces gente que vive de unas cosas que es que no te puedes ni imaginar, ¿no? Al final es hacer algo diferente, el hacer algo con pasión, el creer en ello y que no haya otra opción. El ponerte al 100% con ello, ¿no? Y bueno, dentro de mis libros pues hay de todo. Está este, hay un ensayo filosófico-político, pues estoy escribiendo un libro de autoayuda, el último, escrito también 5 novelas, bueno, pues un poco de todo, sí.
Sí, sí, la verdad es que un pensamiento variado. Y oye, yo estoy contigo en que lo importante es tirar para adelante, decidir y apostar por lo que quieres hacer. Y nosotros contentísimos de que tú lo estés haciendo. Y también te he oído decir en muchas entrevistas, y es que al final viajando muchas veces gastas menos de lo que gastas viviendo una vida, entre comillas, normal en una ciudad española, por ejemplo.
Hombre, yo ahora mismo, Chus, no es que gaste menos, es que gasto 10 veces menos que cuando era fontanero.
Sí, sí, sí.
No menos, gasto 10 veces menos. Entonces, realmente es una de las claves. Y luego, pues con esta situación que está pasando, ¿no? Ahora hay mucho miedo en el mundo, porque si algo hay ahora en el mundo es miedo. Luego, una cita que me ha acompañado desde el principio y es el nombre de mi nuevo libro y el curso, es la vida es para los valientes. Y al final, nunca antes en la historia ha sido tan importante ser valiente, no conformarnos con lo que nos den, no conformarnos con un sueldo miserable, con trabajar de algo que detestamos, porque luego está la crisis, como ya fue la del 2008, y esta que viene va a ser, dicen los expertos, mucho peor. O sea, ¿qué pasa con la crisis? ¿Qué es la excusa perfecta para decir, no, como hay tanta crisis, pues no puedo vivir de lo que me gusta, no puedo viajar, no puedo hacer lo que amo y tengo que aceptarme con un sueldecito o una paguita y es que no puedo hacer nada? O sea, eso es mentira. O sea, de las crisis nacen las oportunidades y al final... también de la crisis, yo sí, algo puedo decir, es que la crisis del 2008 fue lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor. Si no hubiera sido por eso, pues seguiría de fontanero, pues tenía una empresa, la tuve que cerrar. Y bueno, pues también era feliz, tampoco te digo que no fuera feliz, pero no estaría haciendo algo que me gusta, ¿no? Entonces, excusas, todas las que quieras, además con razón. Pero, como decía Confucio, ya, con esto terminamos, si quieres. El camino más corto para conocerte a ti mismo da la vuelta al mundo. Entonces, el viajar, el hacer cosas diferentes, es el camino más corto para conocernos y para tener una vida plena y feliz.
Porque además solo tenemos una. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer. Y oye, estamos en contacto a ver qué pasa cuando llegue diciembre y a ver si te puedes poner en marcha y seguiremos tus pasos, tus pedaladas.
Ojalá que sí, ojalá dentro de un tiempo podamos hacer otra entrevista y que esté a 5.000 kilómetros de aquí y vete a saber dónde.
Pues nada, un abrazo, bueno, tú, y muchísimas abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Un abrazo.
Fue como entrar, fue como arder. Para ti no fue vivir, fue mudar un mundo sin pensar. Chaga pra lembrar que há um fim. Ah. Sem querer poupar meu corpo.
estamos en Torrelaguna, estamos con un amigo de este programa, un amigo muy querido, Juanjo Alonso, capitán pedales.
Hola, Chus.
Después de haber disfrutado además de un par de días recorriendo una parte de Ciclamadrid, en este caso en bici de carretera, y le agradecemos mucho a Juanjo que nos haya acompañado.
Ha sido un placer gratísimo.
Pero queríamos que él nos contara su última aventura por Portugal, recorriendo el GR22, las aldeas históricas de Portugal. Cuéntanos, Juanjo, ¿cómo ha sido esa aventura?
Sí, bueno, ha sido gratamente sorprendente. Bueno, ha sido una experiencia buena, en el sentido que lo buscaba también pues una ruta de cicloturismo, moderna, de las actuales. Sabía que el proyecto este pues no es muy antiguo, no es una ruta histórica como puede ser un Camino de Santiago o una Ruta de la Plata. Esto es algo, un proyecto que se ha creado hace pocos años, entonces esperaba, pues realmente, como ha sido así, pues descubrir algo muy interesante, sobre todo para el cicloturismo, para ir un cicloturismo sobre todo ligero, porque es un diseño moderno. Entonces se basa principalmente, un poco para introducir al oyente, en 12 aldeas que están declaradas por Patrimonio de Portugal, aldeas históricas, que tienen un peso importante y una inversión también importante para recuperar ese patrimonio histórico, como pueden ser castillos, murallas, elementos etnográficos como arquitectura popular, calzadas romanas, puentes medievales. Entonces, para mí es como la mezcla perfecta de un viaje cicloturista, porque es paisaje, o sea, la naturaleza. Yo creo que pasa por 3 o 4 parques naturales, la reserva del Tejo Internacional, que es el río Tajo, la del Duero también la toca, la Sierra de Malcata, que es otra reserva. O sea, a nivel paisaje, es cada etapa es una sorpresa, de contrastes naturales, de ecosistemas, dentro de lo que son las sierras de Portugal, que han sufrido, ¿sabes? Sí. Esa devastación, los incendios constantes. Pero bueno, tiene ese atractivo de sierras, de grandes sierras, y de dehesas, de alcornoques, que eso es, para mí, es el ecosistema más valioso ahora mismo del paisaje rural de Portugal, el que se conserva, la dehesa de alcornoque y de encina, es incluso mejor que la dehesa ibérica, yo creo que es lo mejor que hay. Y cada día llegas a un pueblo de estos que parece que te transformas en el tiempo, y dices, joder, un castillo, bueno, pues de tal, con su historia, sus leyendas, lugares como Monsanto, ¿no?, donde las nieblas envuelven ese ambiente. Además llega lloviendo por una calzada romana a un lugar donde estuvieron los templarios, los árabes, los judíos, y muy bien cuidado, muy muy bien presentado. Entonces eso, después de una etapa de 2.000 metros positivos, que le gusta la bici de montaña, porque es para bici de montaña, y te encuentras esa riqueza, pues aumenta más el valor, ¿no?, del viaje. Parece que es la guinda para un día de cicloturismo perfecto. Para mí es ideal.
Y encima en Portugal, que hay que recordar siempre que Portugal, además, la gente tiene un trato amable, sí, educado. A mí me parece, viajar en Portugal es una delicia también.
Sí, no me canso. Mira, bueno, de hecho, ya lo sabes, ahora desde que pasó el confinamiento, esta es la tercera vez que he estado en Portugal. Estuve hace poco haciendo el Camino de Santiago, y ahora he vuelto a hacer este, porque te hacen sentirte muy a gusto. Además es gente muy amable, muy respetuosa, no es gente pesada, te deja hacer, te deja estar. Es un lugar que económicamente, por ejemplo, para la gente de Madrid también es muy, muy, muy asequible. Puedes hacer viajes muy interesantes con una economía discreta, no tienes que hacer grandes inversiones. Me refiero como cuando vas a Alpes, a otros sitios donde es diferente. Está aquí al lado, o sea, desde la aldea más cercana, digamos, donde yo empecé el círculo, porque, claro, es una ruta circular. Entonces, donde, digamos, empecé, yo salí de casa, me fui en coche hasta el punto más cercano, que era Castelomendo, en la frontera de Salamanca. Son poco menos de 3 horas lo que se tarda en llegar, o sea, como a Zaragoza, menos que a Pirineos, y tienes ahí unas opciones interesantes. Aparte del exotismo de pasar a otro país, que eso siempre culturalmente también enriquece, ¿no? Ya es, bueno, es un viaje. Entonces a mí me ha parecido, un descubrimiento. Ya me lo esperaba, porque de la poca gente que me lo hablaba decía, joder, pues el GR22, pues está bien, está muy bien. Y luego a nivel, digamos, ya más deportivo, pues tiene ese toque de...
No digo nada.
Ese toque de pues, como digo, de diseño moderno, ¿no? Se llama Paulo Coelho, como el escritor, pues, curiosamente, el chaval que lo ha diseñado. y bueno, pues se ve que es, no es que sea biker puro, pero sí que le gusta el ciclismo de montaña. O sea, si tiene que meter una trialera bonita por una caza romana o pasar por una de esas, lo pone. Y si que vaya con las forjas, tendrá que empujar la bici o cargar la bici, porque a mí me ha metido unos embolados que decía, pero bueno, y digo, cuando llegue la alternativa a bicicletas, porque hay un, principalmente, es común bicis y senderismo, como un sendero a gran recorrido, pero hay dos o tres alternativas que te marca, alternativa BTT, que yo no las he hecho porque, según iba haciendo, me encontraba una trialera, un camino, y digo, uy, no he visto que esto fuera alternativa BTT. Digo, y claro, efectivamente, eso estaba en el track como ruta por la bici, y ya era técnico. Y digo, joder, pues, ¿cómo serán las alternativas de BTT, no? Y al final, pues dije, no me meto. Yo soy de muy meterme en fregados y ir por donde van los de andar, porque me gusta un poco el desafío. Y al final, pues eso, son recorridos que como deportista de montaña, de ciclismo de montaña, te quedas muy satisfecho. Y luego, pues eso, ya se ha apiadado. Una aldea que ahora me recordaba como estas, por ejemplo, de la arquitectura negra. Es un pueblito apiñado, en un lugar súper solitario de una sierra allí perdida, que bueno, pues casitas muy bien cuidadas, de piedras y como es como una estampa, ¿no? Entonces, jo, qué delicia, ¿no? El descansar ahí en ese pueblito.
¿Y la información? ¿Hay buena información para organizarte el recorrido? ¿Tienen una página web con toda la información disponible?
Sí, eso forma parte, yo creo, del proyecto, porque ahora, bueno, pues por ejemplo con vosotros, con Cicla Madrid, creo que eso es importante que haya ese soporte, porque todo el mundo busca y necesita, sobre todo si te vas a hacer por libre. Entonces, sí, en la página web, yo, por ejemplo, pues me conseguí un poco toda la información de pueblos, te dejas un poco ya envenenar, ¿no?, por el atractivo que tienen con esas fotografías tan bonitas, dices, jo, yo quiero pasar por ahí, ¿no? Y luego tienes, pues, información práctica, de distancias, de perfiles, de, claro, tiene su distribución de etapas. Yo lo que hice fue, pues, adaptar los track, me hice uno mío, pues, para más o menos, que luego no lo cumplí porque empezó a llover, lo de siempre, pero bueno, me hice un track siguiendo el suyo para enlazar las etapas que ellos ponían y vamos, no hubo ningún problema, ¿no? Y luego la señalización allí, pues pasa como en todas las grandes rutas. En general es muy buena, en todos los cruces, hay muy buenos postes, muy buena información, pero en algunos sitios, pues a lo mejor ha habido una tala de árboles y la maquinaria, pues ha roto las señales. Y ves el árbol que estaba la marca rojas y blancas, al final en una cina ves una rama allí tirada. Y dices, joder, pues no hay señal. Entonces,
cosas que pasan.
Hay que, el track, pero bueno, lo puedes llevar perfectamente y generalmente bastante intuitivo. Y eso no es un camino para llegar lo más rápido posible entre esas aldeas. Uh-huh. Es para ir por el camino más bonito posible entre esas aldeas, que es lo que más me ha gustado, ¿no? Es decir, es un viaje para ir sin prisa, ir a disfrutar 6, 7, 8, 10 días, ¿qué tal? ¿No? De un recorrido al que le has trujado todos los recursos naturales, patrimoniales, etnográficos, de todo.
Tenemos un amigo, Julen Iturbe, que lo quería haber hecho este año como en la Semana Santa y el confinamiento se lo paró. Sí. O sea que seguro que en breve estará deseando recuperar la idea.
Además ahora es una época muy buena, porque ahora el otoño, pues eso es, pinta siempre el paisaje de sierras, de robles, de mucho roble, mucho quejigo, en estas de esas también de Alcornoque, comparte con ella, y tiene que estar precioso. Yo lo cogí un poco verde, pero a partir de ahora, bueno, es una maravilla. Eso sí, que vaya bien entrenado, porque bueno, pues
hay que dar pedales.
Algunas etapas, yo casi alcancé 3.000 positivos, por ejemplo, en 80, 100 kilómetros, la más dura, 2.000, 1.500 mínimo, más o menos, etapas de 80, si haces más o menos. Puedes hacer menos también, y los machacas pueden hacer más. Pero bueno, si más que por desniveles, a veces hay rampas muy empinadas. A lo mejor para no usar una carretera, pues mete por un cortafuegos. Y un cortafuegos es que van a cuchillo por una loma vertical hasta una colina y ya está. Y tienes que empujar la bici. Entonces, es duro a veces por eso, más que por el acumular desniveles. Porque, no sé, puedes hacer 3-4 kilómetros y te lleva 2 horas, medio andando. Y luego bajando lo mismo, bajando por unas rampas finísimas de cortafuegos muy rotos. Entonces, bueno, es para gente pues que
le guste.
Que le guste y se maneje bien. Y si llevas un poquito de peso, como yo, que llevaba muy poquito, porque yo he dormido así en hostales, como hacía mal tiempo, iba dispuesto a dormir donde fuera, Y bueno, pues me defendía, pero como vayas con alforjas así mucho peso, yo no lo recomiendo, porque te puede ser muy penoso, algunas travesías muy penosas.
¿Y ahora qué? ¿Ahora cuál es la siguiente?
Bueno, ahora, pues mira, justo lo que te comentaba antes, que estoy, porque esta ruta, junto con la que hice de la Vuelta a Madrid, que ya hablamos hace unas semanas, va a formar parte de una publicación próxima que voy a hacer en el 2021 con Del Nivel, una guía así de recorridos de cicloturismo aquí en la Península Ibérica. Y entonces ahora, bueno, pues voy a hacer pues la siguiente, que bueno, pues estoy eligiendo, no sé si iré a hacer un recorrido así de 5 o 6 días en la zona de los puertos de Beceite, Mastalgo, o también la Sierra de la Demanda, Pico Lurbin, depende de...
Oye, tienes que mirarte Montañas Vacías, que te va a gustar, te va a gustar. Además, el amigo Ernesto ha trabajado un mapa súper bonito, que te voy a hacer llegar uno que te va a gustar, porque ha hecho un trabajo, gusta a nosotros, de vieja escuela, ¿no?
Pues sí,
además eso... Te voy a mandar uno.
Igual que esto, los proyectos, buenos proyectos, también hay que apoyarlos, y es lo que hay que promocionar. Y para que después también la gente, estamos los que nos aventuramos y nos gusta, incluso a veces perdernos, no nos importa, no es que nos guste, pero no nos importa un día, joder, me he perdido, me tengo que quedar aquí. Pero la mayoría de la gente, yo sé que, bueno, pues le gusta tener una información, que haya detrás un soporte bueno de señalética, de divulgación a través de redes. Entonces, ese trabajo, bueno, ya lo sabes, me gusta apoyarlo y es lo que hay que poner, lo que hay que promocionar en esas rutas.
Pues nada, muchísimas gracias.
Para vosotros.
Y coincidiremos pronto donde sea.
Seguro que sí. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Día 51 de la European Divide Trail Rápida, 3.464 kilómetros en 36 etapas. La media sigue rozando los 100 diarios. Para mí una proeza, y casi un sinsentido. ¿Dónde queda el placer de viajar sin prisa? Y eso que no se puede decir que a Andy no le dé tiempo a pararse y disfrutar del trayecto. Sus fotos reflejan bien el camino, especialmente las de la serie Look a Little Closer, o sea, mira más de cerca. Algunas son impresionantes. Aún así, creo que un poco de relax le vendría bien, aunque solo fuera a su mente. Esta semana comienza para Andy en Hamburgo, donde le sorprenden unos seguidores de su periplo que le invitan a cenar, y tras un buen rato de charla, lo llevan a un hotel para descansar. De tanto en tanto, alguien le invita a su casa, pero esto no le había pasado nunca. Agradece mucho encontrar gente así, que empatiza con los nómadas como él y les ofrecen estas cosas que tanto aprecia. Aprovecha la estancia en la ciudad para acercarse a una tienda de bicis y hacerle un poco de mantenimiento a su montura. Self-service, eso sí. Él es un buen mecánico y solo necesita herramienta de la que no se permite transportar. Con la bici recién revisada se siente preparado para lo que está por venir. Y más ahora que el tiempo ha mejorado bastante. Alejarse de la costa ayuda, dice. El otoño resulta más otoño y le permite disfrutar de su colorido tal y como esperaba. Gracias a la sabiduría local, cambió un poco el trazado de la ruta, lo que le ha deparado un poco de novedad y entretenimiento extra. Siempre se agradece. Todavía le quedan unos días para llegar a Colonia y ese ansiado punto medio del trazado. Después, unos pocos días más para prepararse para la zona más montañosa y fría del recorrido. Altitudes de 1.000 metros en los Vosgos, de 1.400 en el Jura y por encima de 2.000 en el este de España. en octubre y noviembre, va a hacer frío, amigos. Se me antoja una locura que Andy esté haciendo este viaje en esta época del año. El año pasado acabó a mitad de noviembre y dijo que se le hizo muy duro por el frío. Y va, y este año repite. Lo bueno de viajar hacia el sur, como ya nos contaba hace unas semanas, es que con suerte va a tener un otoño muy largo. Al volar a Noruega en agosto se perdió el verano, y casi casi el otoño, que Escandinavia estaba prácticamente invernal. Pero ahora va recuperando posiciones. Ha encadenado unos cuantos días soleados, calorcillo al sol y frío por las noches, que le han devuelto la vida y la sonrisa, y le hacen darse cuenta de cuantísimo le gusta el sol. El viernes se levanta meditabundo y se pregunta cómo será la vida cuando dé por acabado el diseño de la ruta. Y yo me pregunto si eso llegará a ocurrir alguna vez. Se pregunta también cuánta gente habrá mirado y recorrido una parte tan grande de Europa con tanto detalle como él. Y sobre todo, se pregunta una y otra vez dónde podría establecerse que le asegurara que no se aburriría de tener las mismas vistas un día tras otro. Mientras tanto, deambula por Europa en su camino a Portugal. En este tiempo amanece bastante tarde, sobre las 7:15. Bastante tarde, dice. Así que le resulta bastante fácil ver la salida del sol todos los días. Está teniendo problemas de sueño últimamente. Se duerme muy pronto y pasa despierto bastantes horas del centro de la noche. Tiene claro que el cansancio va haciendo mella en él. Aún así, se resiste a parar a descansar, no tanto por la prisa como por la pereza de retomar el viaje, como ya nos ha contado en alguna ocasión. Parar 2 días que le dejarían como nuevo le supondría 2 semanas de penar para recuperar el gusto por pedalear. No compensa. Prefiere mantener un equilibrio entre días largos y días cortos, pero siempre en el sillín. La conmemoración de la reunificación alemana ha caído en sábado este año, lo que supone tiendas cerradas, sin aviso para los viajeros, durante todo el fin de semana, y esto le hace polvo. No puede comprender cómo en pleno siglo XXI ninguna ciudad puede decidir cerrar un fin de semana entero. Claramente la vida en viaje te cambia la perspectiva. Cuando estás cómodamente instalada en tu casa, realmente, ¿qué necesidad tienes de poder comprar todos los días de la semana? Pero el caso es que este cierre a Andy le pilla sin casi víveres y le obliga a elegir entre racionar su comida para que le dure hasta el lunes o comer lo que encuentre en las tiendas de la gasolinera, que no le gusta nada. La comida es su fuente de energía y si come mal, no rinde. Y no se siente tan fuerte como para andar haciendo tonterías. El sábado llega a la zona de Alemania que más dudas le planteaba, no en cuanto al diseño de la ruta, sino a repetirla. Ya la ha hecho 3 veces, la última solo hace 7 semanas, y no hay cambios que introducir. Así que, ¿por qué no tomar un tren directo a Colonia? Pues no, sacrilegio. Pero decide hacerse la vida un poco más fácil, abandonar las montañas y senderos y cambiar la ruta por carriles bici, vías verdes y carreteras tranquilas. Le viene bien para ahorrar energía en tiempos de racionamiento, que no le está funcionando muy bien, porque llega la noche con tanta hambre que se come todo lo que encuentra. Y sueña con comprar montones de ricas viandas. El domingo vuelve a salirse de la ruta. Sabe que lo que no te mata te hace más fuerte, y también que no va a morir por unos cuantos días de lluvia, viento y frío. Al menos no parece que vaya a ser aquí y ahora. Pero se siente a prueba día sí y día también, como si su vida fuera una larga prueba. Así que decide facilitarse un poco esa vida y pedalea por la red de ciclorrutas todo el día. Todo para que el día acabe siendo uno de los más aburridos de todo el viaje. Ciudad tras ciudad, entorno periurbano, venga a cuestas, luchando contra el viento congelador. Fue ver el kilómetro 100 en el cuenta, tirarse a la cuneta y quedarse dormido. Y está a solo 50 kilómetros de Colonia y de la mitad del camino. Empieza la mitad seca y soleada del viaje. Bueno, empezará cuando cruce los Alpes. Necesita reorganizar sus bolsas y su equipaje. Para estas 2 semanas va a necesitar poder transportar más ropa de abrigo. Toca tunear la bolsa de cuadro para adaptarla a esta nueva bicicleta. Y esto es todo lo que sabemos por ahora. Hasta la semana que viene. ¡Salud y pedales!
I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
siempre un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.